El gobierno de Donald Trump permitirá que ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanoamericanos, demanden a firmas cubanas y a otras entidades controladas por las Fuerzas Armadas en Cuba.
Mike Pompeo anuncia que mantendrá suspendido un mes más el título tercero de la ley Helms-Burton, con una excepción. Tendremos todos los detalles y las primeras reacciones que ha generado esta decisión.
El presidente interino de Venezuela regresó a su país y convocó a una movilización nacional contra la dictadura de Nicolás Maduro.
Advierte el vicepresidente de los Estados Unidos que cualquier amenaza, violencia o intimidación contra Guaidó no sería tolerada y que la respuesta sería rápida.
Continúan las labores de rescate en Alabama, donde un tornado dejó más de 20 personas muertas y extensa destrucción.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Nicaragua siguen estancadas por desacuerdos sobre los testigos.
Y en Panamá comenzó la campaña para los comicios generales del 5 de mayo.
En Luz Deportes, 5 victorias, un empate y un fracaso fue el saldo para los 7 boxeadores cubanos que combatieron el último fin de semana aquí en Estados Unidos. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este lunes 4 de marzo del año 2019. Y como cada día, este informativo llega a ustedes también a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos tendremos el gusto de acompañarles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra hoy Damaso Rodríguez y en la consola de sonidos tenemos el ingeniero Richie Pérez. 11:02 y ya iniciamos con las noticias de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que mantendrá suspendido durante un mes más el título 3 de la ley Helms-Burton, con una excepción. Michelle Sagué informa.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo explicó que ha decidido continuar con la suspensión del título 3 por 30 días porque está en los intereses nacionales de Estados Unidos, pero explicó que la extensión tiene una excepción. Permitirá algunas demandas en contra de compañías extranjeras que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución. El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya están sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las Fuerzas Armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. En una conferencia de prensa telefónica, una funcionaria de alto nivel del Departamento de Estado dijo que con esta medida Washington enviaba una señal de que toma en serio la situación en Cuba e hizo un llamado a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el gobierno cubano para que respete los derechos humanos. También dijo que es una señal a los que hacen negocios con Cuba de que deben reconsiderar sus inversiones en la isla, especialmente si tratan con propiedades confiscadas. El título 3 de la ley Helms-Burton permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que les fueron expropiadas tras la revolución y demandar a compañías que se estén beneficiando de ellas. Pero las disposiciones del título 3 de la ley han sido eximidas por todos sus presidentes desde su creación en 1996. En enero, el gobierno del presidente Trump decidió suspender sus mandatos por solo 45 días, en lugar de los 6 meses habituales que sus antecesores habían invocado. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
El anuncio de la administración del presidente Donald Trump permitiendo presentar demandas a firmas del régimen de La Habana y otras entidades como parte de una revisión del título 3 de la ley Helms-Burton ha generado reacciones inmediatas. Tomás Regalado captó alguna de ellas.
El excongresista Lincoln Díaz-Balart, quien es conocido como uno de los autores de la ley Helms-Burton, reaccionó al anuncio.
Es muy importante que se esté por fin implementando parte de un título muy importante de la ley Helms-Burton, porque en todos estos años, desde 1996, no hemos logrado la implementación del título tercero. Ahora ya, por lo menos parcialmente, se va a implementar el título tercero y seguimos esperando, tenemos esperanza de que se vaya a implementar totalmente el título tercero y toda la ley Helms-Burton, que es una ley que su propósito y razón de ser es solidaridad con el pueblo cubano y el derecho del pueblo cubano a tener elecciones libres y pluripartidistas.
Nick Gutiérrez, abogado que representa a varias familias cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen castrista, dijo que el anuncio de hoy es solo el comienzo.
Ciertamente es un paso importante en esta progresión de pasos que esta administración ha llevado de una manera que ninguna de sus administraciones anteriores había hecho hasta ahora.
El senador Scott también dijo que el anuncio de hoy es solo el principio y que el artículo 3 debe ser completo, Cuba incluida en la lista de países terroristas y Raúl Castro enjuiciado.
No hay duda, Cuba es un estado patrocinador del terrorismo, llamémoslo así. Quiero decir que eso es exactamente lo que son y deberían ser llamados para eso. Eso es lo que son. Además de eso, Raúl Castro debería ser enjuiciado por matar a ciudadanos estadounidenses.
El senador Scott concluyó su entrevista con Radio y Televisión Martí diciendo de que no se puede descansar hasta que se logre un hemisferio que incluya una Nicaragua libre, Venezuela libre y Cuba libre.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó este lunes la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría que los cubanoamericanos reclamaran en la isla propiedades confiscadas hace más de 5 décadas.
El ministro dijo en un mensaje de Twitter que rechaza enérgicamente el anuncio del Departamento de Estado de autorizar demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton contra una lista de compañías cubanas sancionadas, según él, arbitrariamente por el gobierno de Donald Trump.
Horas antes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, había informado que mantendría suspendido durante otro mes el título tercero de la ley Helms-Burton, que nunca se ha aplicado desde su promulgación hace ya 23 años.
Precisamente la suspensión del capítulo tercero de la ley Helms-Burton ha levantado varias interrogantes en Miami y es nuestro reportero Damaso Rodríguez quien entrevistó al abogado Santiago Alpizar para analizar las consecuencias de esta medida.
A raíz del anuncio que el gobierno de los Estados Unidos permitirá demandar a compañías cubanas que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba después del año 1959, el abogado Santiago Alpizar habló sobre la medida limitada a unas 200 empresas estatales cubanas.
Esa autorización para utilizar la jurisdicción norteamericana en contra de empresas está limitada a aquellas empresas de origen cubano que estén haciendo uso de esas propiedades confiscadas. Y hay una lista de esas empresas que ya había sido anunciada con anterioridad que están vinculadas especialmente al MINFAL.
Según un funcionario del Departamento de Estado, la provisión no afectará a compañías europeas o de otros países que comercian con Cuba. El abogado habló además de las consecuencias que tendría una demanda exitosa.
Podrían congelarse sus activos, que yo creo que ya son muy pocos los que quedan aquí en los Estados Unidos, y también podría, a través del proceso de ejecución de sentencia, confiscarse los bienes y los fondos que tengan esas empresas en caso de que se encuentren que efectivamente el ejercicio de la jurisdicción y de la acción legal en contra de ellos es efectivo por parte del ciudadano norteamericano. En otras palabras, no tendrían lugar en el mundo donde esconder dinero.
El gobierno cubano, por su parte, condenó la medida calificándola de una amenaza para la estabilidad mundial. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y a las 11:09 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas en Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las vecindades de Tampa y Fort Myers ahora parece mucho más débil sobre Sebring y Sarasota. El frente continuará moviéndose sobre el sudeste del Golfo y mañana martes debe llegar al sur de la Florida, muy cerca de la región occidental de Cuba. Para Cuba esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvia. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:10, entramos en tiempo de conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
Juan Guaidó regresó a Venezuela, donde habló ante una multitud e insistió en que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. Desde la voz de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, regresó este lunes a Caracas luego de una visita a varias naciones suramericanas del Grupo de Lima y tras ignorar una prohibición de salida en un esfuerzo por intensificar su campaña en las calles para sacar del poder al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
A pesar de los grupos armados que desplegaron en la frontera, a pesar de la masacre que propinaron, nuestro sentido pésame a todos los familiares de nuestros indígenas, de nuestros jóvenes.
Reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y otras 50 naciones, Guaidó arribó poco después del mediodía al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde lo esperó una multitud y varios embajadores y encargados de negocios.
La crisis humanitaria que hoy sigue en Venezuela y que por eso fuimos al sur a buscar ayuda y seguir buscando ayuda para nuestra gente. Ese fue uno de los objetivos que hicimos en el sur.
Guaidó también hizo un llamado a los empleados gubernamentales y los sindicatos para reunirse este martes y para mayores concentraciones el sábado.
Vamos a convocar mañana a todos los empleados públicos, a los sindicatos primero. Mañana reunión importante con todos los sindicatos y sé que hay muchos funcionarios públicos aquí en esta plaza. Un aplauso para ellos.
El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, no se pronunció de momento en relación con el regreso del líder del Congreso, que es dominado por la oposición, Tony Cano, Washington.
El presidente panameño Juan Carlos Varela expresó el lunes su confianza en que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sacará a ese país de la profunda crisis política y social que ha generado un éxodo sin precedentes de venezolanos, muchos llegados a Panamá.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Varela dijo que con el respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional, Guaidó llevará a Venezuela a una solución pacífica, democrática y venezolana de la crisis actual.
El mensaje del mandatario de Panamá, uno de los más de 50 países que ha reconocido a Guaidó como presidente interino, fue acompañado con un enlace que lleva a un video del himno venezolano.
Fabiola Zavarce, representante de Juan Guaidó en Panamá, agradeció el lunes al gobierno de dicho país centroamericano que facilitara al dirigente de la oposición de Venezuela hacer escala en el principal aeropuerto panameño en su regreso a Venezuela tras concluir su gira por Latinoamérica.
Zavarce, quien presentará sus cartas credenciales al gobierno de Panamá en los próximos días, dijo en su cuenta de Twitter que Guaidó llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía en un vuelo procedente de Panamá y que eso fue posible gracias al valioso apoyo del presidente panameño Juan Carlos Varela.
Panamá es miembro del Grupo de Lima, como parte del cual una decena de países o docena de países americanos apoyan a Guaidó y desconocen al gobernante Nicolás Maduro porque consideran que fue reelegido en elecciones fraudulentas.
Y el vicepresidente Mike Pence aseguró este lunes que cualquier amenaza, violencia o intimidación contra el líder opositor venezolano Juan Guaidó no será tolerada.
Cualquier amenaza, violencia o intimidación contra él no será tolerada y será respondida de manera rápida, dijo Pence en su cuenta de Twitter.
Las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, coincidieron con el aterrizaje de Guaidó en la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas y donde fue recibido por seguidores y por los embajadores de España, Francia, Alemania, Portugal, Chile y el encargado de negocios de los Estados Unidos.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó hoy en un mensaje de Twitter que el papel de Cuba en el deterioro de la democracia y en promover la represión en Cuba es claro.
Es por eso, señaló, que Estados Unidos seguirá aumentando las restricciones financieras a los militares y a los servicios de inteligencia de Cuba.
Bolton agregó que todas las democracias de la región deben condenar al régimen cubano.
Y partidarios del régimen de Nicolás Maduro le reprocharon el lunes a la jerarquía chavista que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lograra entrar al país sin mayores consecuencias.
Según reporta el diario El Nacional de Caracas, los cuestionamientos iban dirigidos principalmente a Diosdado Cabello y a la ministra de Cárceles, Iris Varela, quienes antes habían dicho que tomarían medidas contra Guaidó.
El presidente interino cruzó de Venezuela a Colombia el 22 de febrero para participar en el concierto por la ayuda humanitaria en Cúcuta y después visitó Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador.
El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró este lunes el regreso a Venezuela del presidente interino de ese país, Juan Guaidó, quien fue recibido por miles de simpatizantes en Caracas luego de una gira por Sudamérica.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Duque aseguró que el emocionante regreso del presidente Guaidó por el aeropuerto de Maiquetía es parte del irreversible camino que emprendió Venezuela hacia la democracia.
De acuerdo con el mandatario de Colombia, el respaldo de Colombia y de la comunidad internacional a Guaidó se enmarca en el respeto, la solidaridad y la diplomacia.
Al dirigirse a los periodistas en Caracas, Guaidó declaró que los venezolanos sufren una dictadura y que como las dictaduras no entregan voluntariamente el poder, es necesario seguir presionándola en las calles.
Venezolanos en los Estados Unidos anunciaron una caravana hacia la ciudad de Washington esta semana para apoyar las acciones del gobierno de Donald Trump contra Nicolás Maduro.
Además, exhortarán a que se aplique mayor contundencia por el riesgo geopolítico que representa la nación sudamericana en la región. José Pernalete tiene esta información.
Al permanecer abierta la posibilidad de todas las opciones sobre la mesa por parte de la administración Trump hacia Venezuela, ciudadanos de ese país residenciados en Estados Unidos realizarán una caravana a Washington este jueves para respaldar las acciones del senador Marco Rubio para rescatar la democracia en la nación sudamericana.
Nosotros, una vez que termine la sesión, vamos a ir a la Casa Blanca. En la Casa Blanca vamos a agradecer al presidente Donald Trump.
Ernesto Ackerman es presidente de la asociación AIVAC, ONG que agrupa a venezolanos naturalizados en Estados Unidos. En rueda de prensa aclaró que el objetivo principal de esta movilización masiva es exigir y definir acciones convincentes contra Nicolás Maduro por parte de las autoridades de la comunidad internacional.
Nosotros queremos que sucedan acciones más contundentes. ¿Cuáles son? Ellos son los que lo pueden determinar.
Para los representantes de esta organización es evidente el riesgo que representa el gobierno de Maduro en la región ante denuncias de células terroristas y operaciones de narcotráfico en Venezuela. Por su parte, el presidente en disputa, Maduro, ha dicho que un 92% de los venezolanos rechaza una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela y calificó la postura de los gobiernos que apoyan al presidente interino como intervencionista. José Pernalete, Miami.
La presidenta del Senado de Rusia, Valentina Matvienko, prometió a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que Moscú hará todo lo posible para evitar una intervención militar de los Estados Unidos en ese país.
Según Matvienko, a Rusia le preocupa que el gobierno de Donald Trump propicie una provocación para que ocurra un derramamiento de sangre en Venezuela y encontrar así una excusa que le permita intervenir militarmente. Así reporta la agencia EFE.
La presidenta del Senado de Rusia aseguró que Cuba y Nicaragua son los próximos países donde los Estados Unidos quisiera provocar un cambio de gobierno por medios ilegales y dijo que la comunidad internacional está obligada a poner freno a esos planes.
Y a las 11:18 en el informativo de Radio Martí, vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos.
Continúan las labores de rescate en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, tras el paso de un tornado de alto poder destructor que arrasó con una comunidad rural. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Cuadrillas de rescate aceleraban sus labores este lunes en busca de víctimas en medio de la madera astillada y metal retorcido, donde una vez estuvieron las casas, luego de que el tornado más letal de Estados Unidos en casi 6 años arrasara con una comunidad rural de Alabama. No me sorprenderé si aparecen más fallecidos. Esperemos que no lo hagamos, dijo el funcionario estatal Bill Harris. Las cuadrillas de rescate buscaban víctimas este lunes, donde una vez estuvieron las casas, luego de que el tornado letal arrasara una comunidad rural en Alabama. Al menos 23 personas perdieron la vida. Harris dijo que entre los muertos había casi familias enteras y al menos 3 niños de 6, 9 y 10 años. El Servicio Meteorológico Nacional informó que 1 y posiblemente 2 tornados azotaron el área el domingo por la tarde y un poderoso tornado EF4 con vientos estimados en 274 kilómetros por hora, fue el responsable de la mayor parte de la destrucción. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos rebajó el lunes el nivel de su representación diplomática ante los palestinos. Tiene el informe la agencia francesa de prensa.
El consulado general de Estados Unidos, que servía de embajada ante los palestinos desde los años 1990, dejó de existir desde el lunes. Será integrado como una unidad de asuntos palestinos a la embajada que el gobierno de Trump transfirió de Tel Aviv a Jerusalén. La Organización para la Liberación de Palestina expresó que la decisión es el entierro del histórico rol de mediador del gobierno estadounidense en el conflicto israelo-palestino. Desde la elección de Trump, los palestinos han visto cómo la nueva administración de Washington rompía con décadas de consenso internacional y diplomático. Al anunciar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, los israelíes consideran toda la ciudad de Jerusalén como su capital indivisible, en tanto que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este se convierta en la capital de su futuro estado. La transferencia de la embajada estadounidense coincidió con protestas y un baño de sangre en territorio palestino de la Franja de Gaza.
Un residente del estado de South Carolina se presentó para reclamar su premio de 1.500 millones de dólares de la lotería Mega Millions que fuera sorteado en el mes de octubre.
Se trata de la mayor cantidad pagada a un solo ganador en la historia de los Estados Unidos, así informaron el lunes las autoridades de la lotería. La persona premiada pidió permanecer en el anonimato.
Por otra parte, el individuo que presentó la solicitud por el segundo premio gordo más grande en la historia de los Estados Unidos optó por recibir el efectivo. Un pago único de casi 878 millones de dólares.
Y un grupo de migrantes centroamericanos que las autoridades estadounidenses separaron de sus hijos el año pasado, cuando cruzaron la frontera mexicana, entraron nuevamente en los Estados Unidos este fin de semana pidiendo refugio y reunirse con sus hijos.
Un testigo citado por la agencia de noticias Reuters dijo que unas 50 personas entraron en los Estados Unidos en el cruce fronterizo de Mexicali, México, y Calexico, California, donde fueron detenidos.
Dos de ellos, el hondureño Oscar Santiago Vindel Sevilla y el guatemalteco Neri Ernesto Ortega, fueron entrevistados por Reuters sobre la situación con sus hijos.
Mi hijo está en un centro de detención en Texas. Tiene 11 meses de estar retenido en una casa de hogar y no lo han podido entregar porque no es legal mi sobrino, por eso.
Hay un riesgo siempre, ¿no? Pues ahorita de que ustedes los detengan aquí en Estados Unidos, ¿vale la pena correr ese riesgo?
El riesgo todo lo corremos con toda fuerza y por nuestros hijos damos la vida.
10 meses.
¿Qué son? ¿Hermanos, hijos?
No, hijos, nada más. Solo mi hijo que traía yo y fui separado de él aquí en Texas.
¿Son los hijos?
Sí, hijos, ¿está? Menor que edad.
¿Tú de dónde vienes?
De Guatemala.
¿De Guatemala? ¿Cuánto sí. tiempo has tardado para llegar hasta aquí?
Ahorita, hace más de un mes, como 40 días, llevo ya en proceso ahorita.
Las familias que llegaron con la ayuda del grupo al otro lado esperan presentar sus casos a las autoridades de los Estados Unidos y reunirse con sus hijos.
Y el presidente Donald Trump y su círculo más cercano están siendo investigados por legisladores demócratas en varias comisiones de la Cámara de Representantes. La presunción de la que parten las pesquisas se debe a un supuesto abuso de poder por parte del mandatario. Desde Washington informa Jorge Agobián.
Demócratas de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes investigan al presidente Donald Trump por presunta obstrucción de justicia y posible abuso de poder.
Creo que fue un abuso de poder. Mire, el presidente tiene el derecho de hacer un montón de cosas, pero puede incurrir en abuso de poder al hacerlo.
El presidente de esa comisión, Jerry Nadler, pone la lupa sobre el círculo cercano del mandatario, entre ellos su hijo mayor y su yerno Jared Kushner, pero en total 81 personas vinculadas a la Casa Blanca, la campaña presidencial y los negocios de la familia Trump están bajo observación.
Desde la Casa Blanca hasta el Departamento de Justicia, Donald Trump hijo, Allen Wildsberg, para empezar las investigaciones y presentar el caso al pueblo estadounidense sobre obstrucción de justicia, corrupción y abuso de poder.
Desestimando el poder de supervisión de los legisladores, el presidente Trump aseguró:
no hay colusión, así que ahora van y se transforman. Inspeccionemos cada trato que haya hecho.
Varias comisiones de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata se encuentran investigando al menos un aspecto del presidente Trump. Pero uno que atrae atención es la evasión de impuestos denunciada por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La cápsula Crew Dragon de la empresa privada SpaceX se acopló el domingo en la Estación Espacial Internacional a más de 400 kilómetros sobre la Tierra.
El acoplamiento de la Crew Dragon con un maniquí a bordo fue confirmado por los astronautas de la estación que entraron a la cápsula. Y a las 11:25, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes, tanto en Cuba como acá en el sur del estado norteamericano de la Florida. 5 victorias, un empate y un fracaso fue el saldo para los 7 boxeadores cubanos que combatieron este último fin de semana aquí en Estados Unidos. En el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, en el sur de la Florida, el invicto habanero Jairo Almajazo Garras se adjudicó su éxito número 21 al derrotar por decisión unánime en 8 rounds al mexicano Carlos Ruiz, quien ahora quedó con récord de 16 éxitos, 6 derrotas y 2 empates. Jairo ahora tiene la gran meta de buscar el título continental en el año 2019 para en el 2020 ver si existe la posibilidad de pelear por la corona mundial en el peso superpluma. En esta misma cartelera, el guanabacuense Jorge de Jesús Romero llegó a 14 victorias en el triunfo de El Habanero ante el también mexicano Felipe Rivas, decisión unánime en 8 rounds. El prospecto habanero Eduardo Pérez dispuso por decisión unánime en 6 asaltos del nicaragüense Sergio Gómez, mientras que el mexicano Gilberto Rubio en el peso semicompleto dispuso por decisión unánime del semipesado cubano Ulises Díaz, quien perdió su primera victoria en 10 combates. En Brooklyn, Nueva York, con transmisión en vivo de la cadena de televisión Showtime, el argentino Brian Castaño empató su pelea a 12 rounds con el zurdo cubano Erislandy Lara. Por lo tanto, conservó la corona de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter. Para Lara fue su tercer empate con 25 victorias y 3 derrotas. El argentino Castaño sigue invicto en 15 peleas. Por su parte, el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz llegó a 31 éxitos. Ortiz, conocido como el verdadero King Kong, dispuso por decisión unánime en 10 rounds de el rumano alemán Christian Hammer en la división superpesada. Y finalmente, también ahí en Brooklyn, el cubano Leduán El Problema Bartolomé llegó a 14 éxitos en el triunfo de el cubano ante el mexicano Miguel Ángel Pérez en combate pactado a 8 rounds en las 130 libras. Y de acuerdo a la tienda de mercancía deportiva Fanatics, el nuevo jersey del pelotero estadounidense Bryce Harper del equipo de Filadelfia impuso un récord de la compañía al convertirse en el más vendido para un jugador de cualquier liga en las primeras 48 horas de su puesta en venta. El récord anterior pertenecía al jersey de LeBron James de los Lakers de Los Ángeles, confirmó un vocero de Fanatics a ESPN. Por último, esta noche en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, el quinteto Miami Heat con 23 puntos del veterano D-Wade le ganó a Atlanta con marcador cerrado de solamente un cartón, 114 puntos por 113, y el Heat está cerca en la zona de clasificación por la Conferencia del Este, que tiene en primer lugar al equipo de Milwaukee con 48 victorias y 15 derrotas. En los otros partidos de hoy lunes por la noche, Brooklyn derrotó al Dallas 127-88, mientras que Denver, segundo lugar en la Conferencia del Oeste, sucumbió ante San Antonio 104-103. Golden State sigue en primer lugar, un equipo que estará jugando mañana martes a las 10:30 de la noche, hora de Cubita la Bella. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Once con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí en este lunes 4 de marzo del año 2019, que como cada día llega también a usted por la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Continuamos en la locución informativa.
Bruno Tocars
y Ariane González. La producción hoy es de Damaso Rodríguez y en los controles de audio se encuentra el ingeniero Richie Pérez. 11 con 31 minutos y ya vamos con las noticias de Cuba.
El gobierno del presidente Donald Trump permitirá que ciudadanos estadounidenses, incluidos los cubanoamericanos, demanden a firmas cubanas y otras entidades que estén controladas por las Fuerzas Armadas de Cuba.
Tras una revisión del título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Hearst-Burton, el Departamento de Estado anunció hoy que pueden emprenderse querellas en cortes estadounidenses contra entidades cubanas controladas por militares a partir del próximo 19 de marzo.
Por lo menos por 30 días, hasta el 17 de abril, se mantendrá la prohibición de demandas contra firmas extranjeras que incurran en tráfico de propiedades confiscadas en la isla.
Y los senadores estadounidenses Marco Rubio, Reed Scott y el congresista Mario Díaz-Balart emitieron el siguiente comunicado elogiando la decisión del presidente Trump de permitir demandas judiciales contra más de 200 compañías operadas por el régimen comunista de Cuba. Este anuncio es el primer paso dado por la administración de Trump para responsabilizar al régimen cubano por sus crímenes.
Como lo indica un comunicado de la oficina del senador Marco Rubio, este dijo que el presidente Trump envía así un fuerte mensaje de que los Estados Unidos no quedará sin hacer nada mientras el régimen de Cuba continúe apoyando a la familia criminal de Maduro a expensas del pueblo venezolano.
Durante 60 años, el régimen cubano ha obligado a millones de personas a exiliarse, desestabilizando a los países vecinos. El régimen de Cuba también ha dado refugio a fugitivos de la justicia y a terroristas internacionales e hicieron millones de dólares traficando bienes robados.
Al comenzar el proceso de implementación del título 3 y el título 4 de la ley Hearst-Burton, libertad, los Estados Unidos responsabiliza al régimen de Cuba por sus delitos, incluyendo su apoyo a la familia criminal de Maduro. La justicia está llegando y esto es tan solo un primer paso, agregó el comunicado.
La doctora Nelva Ismaray Ortega denunció en una carta pública dirigida al general Raúl Castro las presiones de la policía política para que violara su ética médica e informara sobre el estado de salud del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y de otros opositores al régimen. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
Una doctora santiaguera renunció a su trabajo en el Ministerio de Salud Pública porque considera que el sistema cubano usa la medicina con fines políticos y a los médicos y enfermeras como mano de obra esclava.
Usa la medicina con fines políticos y a nosotros como mano de obra esclava.
Se trata de la especialista en medicina general integral, Nelva Ismaray Ortega, quien a través de una carta abierta dirigida al general Raúl Castro, denuncia que fue usada por la policía política para que, violando su ética médica, informara sobre opositores pacíficos.
Como militante fui presionada por la policía política para vigilar los opositores pacíficos y de la misma manera estuviera al tanto de la salud como todo lo que ocurriera con respecto a su líder, José Daniel Ferrer.
Según la actualmente activista de la Unión Patriótica de Cuba y pareja sentimental de su líder, José Daniel Ferrer, fue asignada a trabajar en el Policlínico 28 de septiembre, correspondiente al reparto santiaguero de Altamira, una zona donde radican un gran número de opositores.
Y de la misma misma manera de lo que escucharon. Ellos me decían, ¿quién mejor que una profesional de la salud para influenciar en el pensamiento de los mismos opositores? Yo nunca di ningún parte.
Ahora Nelva Ismaray Ortega enfrenta su separación definitiva del sistema de salud cubano, la invalidación de su título universitario y sobre todo la desacreditación y discriminación de que serán objeto ella y su familia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel duplicó en febrero la cantidad de detenciones arbitrarias durante el proceso del referendo constitucional, de acuerdo con el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Rafael Martínez Sixto entrevistó al portavoz de la organización.
Fueron 405 arrestos arbitrarios, prácticamente el doble de los que tuvieron lugar en enero, tal como nos dice Alejandro González Raga.
El mes anterior las detenciones arbitrarias estuvieron en el rango de las 200 y pico de detenciones. Este mes han sido alrededor del doble.
El observatorio con sede en Madrid repara en el hecho de que hubo más detenciones en febrero como consecuencia de la represión contra activistas que promovieron el no o la abstención en el referendo constitucional.
Las cifras de detenciones son el reflejo de la preocupación que tenía el gobierno con el día 24 de febrero contra personas que estaban intentando de alguna manera impulsar la campaña por el no.
De acuerdo con los datos que recopiló la red de observadores de la organización en la isla, las provincias más afectadas fueron Santiago de Cuba, La Habana y Matanzas. El observatorio reporta especialmente de acciones violentas en Santiago contra activistas del UMPACU, además de allanamientos de viviendas y confiscaciones.
Se decomisaron equipos de trabajo como grabadoras, ordenadores, teléfonos móviles, incluso algunas impresoras.
El observatorio destaca en su informe que a casi un año de la designación de Díaz-Canel al frente del país, se mantiene el cerco contra la sociedad civil independiente y se reafirma la línea represiva del gobierno. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La organización asentada en Estocolmo, en Suecia, Civil Rights Defenders, llamó la atención de diplomáticos de la Unión Europea en La Habana acerca de la detención de la activista Ariadna Mena Rubio la noche del 1 de marzo.
Mena Rubio, promotora de la plataforma Cuba Decide, participó activamente en la campaña por el no en el referendo constitucional realizado el domingo 24 de febrero.
Durante su detención, que duró aproximadamente 2 horas, Mena Rubio fue advertida de que se alejara de las actividades de oposición contrarrevolucionarias.
Civil Rights Defenders pidió a las autoridades de la Unión Europea en Cuba que mencionen conocer el del trabajo de la activista en sus próximas reuniones con oficiales del gobierno de Cuba y que comuniquen estar al tanto de su detención arbitraria a causa de su trabajo por los derechos humanos y por ejercer su derecho de promover el no en el referendo.
Por ello dirige la denuncia a la delegación de la Unión Europea en Cuba y a las embajadas de los Países Bajos, Suecia, España y Polonia.
El aumento de casos de dengue en la provincia de Holguín pone en la mira la estrategia implementada para paliar la situación. Ivette Pacheco con un informe sobre el tema.
Más y más casos de dengue se reportan desde la provincia de Holguín. La activista Yilegne Aguilera Santos está ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico de la ciudad cabecera. Desde hace 14 días espera por un diagnóstico. Ella reside en Jibara, en el hospital de esa localidad donde primero estuvo ingresada. Los casos de dengue abundaban. Así lo dijo a Radio Martí.
Jibara lleno de dengue, porque yo estoy ya en Holguín. Lleno, que no cabía nadie. Y aquí también, pero en otras salas allá abajo.
Desde la ciudad de Holguín, el doctor Ramón Zamora asegura que la falta de una estrategia adecuada por parte de las autoridades de salud ha propiciado el incremento de los casos de dengue.
Lo que es Zika, dengue y chikungunya es algo que está azotando a la población cubana y, bueno, especialmente acá en las zonas orientales, por una cuestión de, yo diría que de abandono gubernamental, porque, bueno, creo que ya hace mucho tiempo que hubieran tomado una estrategia para un poco paliar la situación esta que está azotando a la población holguinera.
Según el doctor Zamora, la propaganda oficial se centra en alertar solamente sobre los síntomas.
Como no hay una alerta exacta de lo alarmante de la situación, bueno, pues el pueblo realmente está desprovisto de cuidado.
Como agravante, no se usan los químicos necesarios para combatir el mosquito transmisor del dengue, afirmó a Radio Martí el doctor Zamora.
Este tipo de fumigación, que bueno, no están usando la permetrina, no usan los químicos necesarios. La inmensa mayoría de la población, pues, el que no tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, pues entonces cualquier tipo de patología respiratoria, y es exactamente por lo que están usando, que es el petróleo, ¿no? En las casas, y esto está afectando a la población, pero sin solución para lo del mosquito.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
6 migrantes cubanos y 1 ecuatoriano fueron interceptados por las autoridades de Panamá cuando viajaban ocultos en un camión, así informó este lunes el Servicio Nacional de Frontera, SENAFRON.
El conductor del vehículo de carga, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, sospechoso del delito de tráfico de personas.
Las autoridades de fronteras explicaron en un comunicado que los migrantes dijeron que el chofer les cobraba altas sumas de dinero para transportarlos a la ciudad de Panamá desde Puerto Limón, una localidad de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia.
Las autoridades de Panamá reconocieron en febrero la llegada de una oleada de migrantes irregulares, unos 700, la mayoría de ellos cubanos, y el resto de países como Haití, Camerún, Ghana, Eritrea y Etiopía.
Todos entraron por los límites con Colombia buscando pasar por la frontera de Costa Rica para seguir rumbo al norte del continente americano.
Las autoridades de Colombia detuvieron a 4 migrantes cubanos por intentar ingresar al país de manera ilegal a través del aeropuerto de la isla de San Andrés, en un vuelo procedente de la ciudad de Cali.
Tras notar una actitud sospechosa, personal policial del aeropuerto verificó que los 4 cubanos portaban falsas cédulas de ciudadanía colombianas, según informaron los sitios hbnnoticias.com y elextra.com.
Las autoridades hallaron ocultos en el interior del equipaje documentos que identificaban a los detenidos como ciudadanos de Cuba.
De esta forma se procedió a su detención y a ponerlos a disposición de la Fiscalía General Colombiana por el delito de falsa personal.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando Chávez tomó el poder, Cuba atravesaba una situación económica desastrosa. Chávez, con sus millones de dólares, salvó el naufragio de la revolución. Cuba puso a su disposición su experiencia en inteligencia, la represión, en torturas y sometimiento de la población, y a cambio de su servicio, Cuba recibía el petróleo que tanto necesitaba. Por eso decenas de miles de cubanos ocuparon todos los cargos importantes en materia de inteligencia y represión. Están en el ejército, en los cargos de importancia de todos los ministerios. Son los escoltas de confianza que cuidan al dictador Maduro. Los que no están muy al tanto de estos temas desconocen hasta dónde llega la influencia de cubanos en Venezuela. Un reciente incidente con el periodista mexicoamericano Jorge Ramos, de la cadena hispana en Estados Unidos, Univisión, que fue a hacer una entrevista a Maduro cuando le mostró una filmación hecha cuando se dirigía a Miraflores a la reunión con Maduro, y que mostraba a venezolanos buscando qué comer en latones de basura. En un artículo de Cubanet fechado 27 del pasado mes de febrero, los reporteros de Univisión que acompañaban a Jorge Ramos a la entrevista aseguraron varios de los hombres de la seguridad del gobernante venezolano eran cubanos y se dirigieron en forma agresiva a los periodistas detenidos en el Palacio Presidencial de Miraflores. Por cerca de 3 horas fueron incomunicados. Él me daba órdenes, era al parecer, según los periodistas, el jefe del primer círculo de seguridad de Maduro. A diferencia de los demás, no llevaba traje, tenía una camisa y un pantalón y llevaba una carpeta en la mano, explicó la productora de Univisión, Claudia Rondón, de origen cubano, que estaba presente. Y es importante porque a esa cubana no podía despistarla a nadie, con solo escuchar hablar a la persona sabía si era o no cubana. Aquellos ofendían a los periodistas con expresiones groseras, varias mujeres entre ellos, y le faltaban el respeto con palabras ofensivas, en especial al jefe del team de Univisión, el conocido periodista Jorge Ramos. Tenían unos 40 años de edad, mientras que los guardias venezolanos eran muy jóvenes. Los cubanos eran los más agresivos, gritaban y daban órdenes, anotó el camarógrafo colombiano Juan Carlos Guzmán del team de Univisión. Claro que es fácil envalentonarse y posar de guapo frente a unos periodistas desarmados. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:44. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que como cada día también llega usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Seguimos con noticias de América Latina.
El gobierno de los Estados Unidos elogia el regreso seguro de Juan Guaidó a Venezuela. La noticia desde la ciudad de Washington con Tony Cano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió este lunes el regreso seguro a Venezuela del presidente encargado Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente interino del país. Estados Unidos y las naciones que aman la libertad en todo el mundo apoyan al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a todas las fuerzas democráticas mientras trabajan para establecer elecciones libres y justas que devolverán la democracia a Venezuela, dijo Pompeo en un comunicado. La comunidad internacional debe unirse e impulsar el fin del brutal régimen de Maduro y la restauración pacífica de la democracia en Venezuela, agregó mientras felicitaba a Guaidó por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región y su regreso seguro a Venezuela. De igual manera, Pompeo indicó: recibimos con agrado las noticias sobre el personal militar y los servicios de seguridad venezolanos que hacen lo correcto y reconocen al presidente interino Juan Guaidó. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también se pronunció y señaló que la seguridad de Guaidó a su regreso a Venezuela es de la mayor importancia para Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia continuaron estancadas este lunes por falta de acuerdos para definir a los testigos y a los acompañantes del proceso.
Hasta ahora, el único testigo consensuado por las partes es el nuncio apostólico en Nicaragua, Valdemar Stanisław Sommertag, que ha estado presente en las 4 sesiones.
Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua afirmó que ni el gobierno de Ortega ni la oposición mostraron interés en que los obispos jueguen un papel en las negociaciones, por lo que decidieron distanciarse del proceso.
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras acusó este lunes a 16 personas por irregularidades en la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en el año 2016, informó una fuente oficial.
Entre los acusados figuran el ex viceministro de Recursos Naturales y Ambientales, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Todos son acusados de los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
Y la ex primera dama de El Salvador, Wanda Bignato, pidió este lunes a un tribunal de instrucción que sustituya la medida de prisión domiciliaria por la libertad condicional que posee en un proceso por lavado de dinero, así informó el órgano judicial.
Bignato es acusada por la Fiscalía General de la República de lavar $165,000 de los más de $351 millones que supuestamente malversó su ex esposo, el expresidente Mauricio Funes.
Los fondos recibidos por la ex primera dama fueron movidos con depósitos a cuentas bancarias y para el pago de préstamos, tarjetas de crédito y la compra de un vehículo de lujo con dinero en efectivo.
Este lunes se abrieron las puertas para la propaganda electoral camino a las elecciones presidenciales en Panamá. Jorge Orellana informa.
Durante 60 días, las propagandas electorales que estarán taladrando los oídos de los electores. La batalla por convencer al electorado panameño culminará el 2 de mayo a la medianoche y a partir de ese momento los votantes entrarán en un periodo de reflexión antes de emitir su sufragio el 5 de mayo. El abogado Ernesto Cedeño analizó las normativas electorales que regirán durante la campaña que se inició este lunes.
No, y este es el momento donde nuestros políticos abrazan menores de edad, se fotografían con discapacitados y sobre todo te presentan una serie de promesas que a veces algunas entran dentro del género de fantasía. Pero yo creo que es importante que el panameño pueda escrutar la propuesta de nuestros candidatos y candidatas y sobre todo se incline por un voto informado y que sea real.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno de México emitió este lunes una disculpa pública a las familias de los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de enero de 2016 en la ciudad de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, una muestra de responsabilidad del Estado que actuó como cómplice del crimen organizado.
En una conferencia de prensa, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, pidió perdón a los familiares e insistió en que este es el primer paso para que se haga justicia y se dicte sentencia y condena para los 21 detenidos involucrados en el caso.
Y en Chile, desconocidos destruyeron este lunes 6 maquinarias forestales en un ataque incendiario en el interior de la hacienda La Fortuna, perteneciente a la empresa forestal Arauco, situada en la región de la Araucanía, a unos 630 kilómetros de Santiago, así informaron fuentes policiales.
Un ejecutivo de la forestal, René Muñoz, precisó a la prensa que el ataque arrasó con 2 camiones, 2 grúas y otras 2 maquinarias específicas para el trabajo forestal.
El populismo siempre usa muy graciosamente el dinero acumulado por otros gobiernos responsables, pero cuando se acaban los fondos sobrevienen la miseria y las necesidades. Así dijo el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Alberto Castiglione, en una entrevista con la agencia de noticias EFE en Madrid.
A juicio de Castiglione, hubo demasiado populismo en Sudamérica y eso afecta a países donde hubo ejecutivos de ese tipo y ha hecho que la región vaya girando a gobiernos de centro y centro-derecha.
Y las figuras del presidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle se hicieron presentes el lunes en el tradicional desfile de muñecos gigantes del Carnaval de Olinda al noreste del Brasil. La agencia francesa de prensa tiene el reporte.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle hicieron el lunes una aparición sorpresa en el Carnaval de Olinda, al noreste de Brasil. Una de las figuras del tradicional desfile de muñecos gigantes representaba al mandatario y la otra a la primera dama. Sus muñecos estuvieron cubiertos hasta momentos antes del inicio de la caravana. Bolsonaro recibió aplausos, pero también abucheos e incluso fue bañado en cerveza. Realizado desde 2009, el desfile de muñecos gigantes de Olinda en el estado de Pernambuco es uno de los festejos más característicos de los carnavales de Brasil. Este año participaron un total de 80 figuras, entre Hulk, Donald Trump y la Chilindrina del Chavo del Ocho.
La nueva empresa Vera Bugs está creando razas de alto rendimiento de la mosca soldado negra para el sector de insectos como alimentos, informa Henry Llanos en su segmento de tecnología.
Es este el alimento del ganado del futuro. Las larvas de la mosca soldado negra están experimentando una reproducción selectiva para el mercado de alimentos para ganado. Beta Bags está en una de las primeras etapas de la puesta en marcha de agrobiotecnología que optimiza las larvas de la mosca soldado negra para el corral.
Hay granjas de insectos en Europa, incluso en otras partes del mundo, que utilizan desechos de alimentos y corrientes de desechos para criar insectos como la mosca soldado negra, pero lo estamos considerando desde el punto de vista genético. ¿Cómo hacemos la mejor mosca y el mejor insecto posible para usar en estas fincas?
Actualmente, la mayor parte del alimento para ganado se hace con soya, a la que se atribuye la deforestación cuando los agricultores tratan de satisfacer la creciente demanda. Pero el rápido crecimiento y la reproducción de la mosca soldado negra pueden proporcionar una alternativa sostenible. Su ciclo de vida de 30 días también puede impulsar el proceso de reproducción selectiva, algo que ha llevado generaciones en el ganado domesticado.
Se puede atiborrar décadas de progreso genético que se ha hecho en todos los demás animales en unos pocos años para los insectos.
La compañía dice que el programa de reproducción significa que cada lote de insectos, a la medida, será mejor que el anterior. Henry Llanos, Voz de América.
Desde Washington, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
El lunes falleció el actor Luke Perry, estrella del drama televisivo juvenil Beverly Hills 90210 y que luego hizo de papá en Riverdale. Perry falleció el lunes a los 52 años luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular la semana pasada. El actor falleció en un hospital del área de Los Ángeles rodeado de familiares y amigos. Perry se enfermó el mismo día en que Fox Television anunció que estaba reviviendo la serie Beverly Hills, con muchos del reparto original, incluyendo Jason Priestley, Jenny Garth y Tori Spelling. Desde 2016, Perry había interpretado a Fred Andrews, padre de Archie Andrews, en la serie de televisión Riverdale. Molly Ringwald, una de sus coprotagonistas en el programa, expresó su dolor en la red Twitter. Después de una carrera cerrada por el primer puesto en América del Norte, la aventura animada de DreamWorks, How to Train Your Dragon.
How am I supposed to get down?
The Hidden World, del mundo oculto, aseguró el primer puesto de la taquilla doméstica en Estados Unidos. La entrega final en la trilogía Dragon se mantuvo fuerte, agregando otros 30 millones de dólares en su segundo fin de semana, llegando a 97,6 millones de dólares. Greta, por su parte, una película de suspenso psicológico protagonizada por Chloe Grace Moretz e Isabelle Huppert, obtuvo menos de lo previsto. Mientras tanto, Green Book de Universal se benefició de la gloria de haber ganado el Oscar. Obtuvo el quinto lugar en su fin de semana número 16, acumulando $4,700,000. La cinta ha ganado hasta el momento 75 millones en América del Norte y 74 millones en el exterior. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ok.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que como cada día llega también a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos les acompañamos
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción estuvo Damaso Rodríguez y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Le invitamos a que mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Regresamos mañana con más informaciones. Que tengan usted muy buenas noches. Gracias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.